La segunda parte del programa de hoy está dedicada a la asignatura Ampliación de Química Analítica. Vamos a saludar a las profesoras Pilar Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Rosa García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días.
Las dos pertenecen al Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias. Profesora Pilar Fernández, vamos a comenzar hablando de esta asignatura de Ampliación de Química Analítica. Yo creo que quería dar la bienvenida a los estudiantes.
Sí, efectivamente. Lo primero que queremos hacer es dar la bienvenida a todos aquellos alumnos que se han matriculado por primera vez en la asignatura y que a lo mejor se encuentran un poquito despistados con respecto a ella. Queremos hacerles ver, bueno, pues que como ya se habrán dado cuenta, se les envió en su momento, como hacia el mes de octubre, un correo electrónico y un correo postal donde se les mandaba una carta de presentación de la asignatura y el programa de la misma, especificando cada uno de los puntos más importantes.
¿El programa recoge algún tipo de novedad?
Sí, efectivamente. El programa tiene una pequeña novedad, o sea, es muy semejante al del año pasado, pero se ha introducido un tema nuevo, que es concretamente el primer tema, de espectrometría de rayos X, espectrometría atómica de rayos X, concretamente es el nombre. Se puede encontrar en los libros que se recomiendan en la bibliografía, y este tema tiene una serie de apartados que son muy importantes y que el alumno debe tenerlos en cuenta, pues que repito que es algo nuevo, como los principios fundamentales de la espectrometría atómica de rayos X, la instrumentación, las partes más importantes de los que constan, los métodos que existen fundamentales, como por ejemplo el método de fluorescencia de rayos X, las aplicaciones analíticas, y luego pues hay un apartado de cuestiones y problemas. Este año no se han introducido en las pruebas de evaluación los problemas correspondientes a ello, pero cualquier alumno que tenga alguna duda con respecto a los problemas que hay en el libro, pues bueno, gustosamente se los podremos resolver.
Hay una cuestión también, profesora, sobre los libros recomendados.
Sí, la bibliografía recomendada. Realmente seguimos manteniendo el texto base de los años anteriores, que es el análisis instrumental de Douglas Scook y James Leary, de la editorial McGraw-Hill. Hay unas dos ediciones, la cuarta edición y la quinta edición. Las dos son válidas, las dos se pueden utilizar, y se llaman Principios del Análisis Instrumental en la quinta edición. Hay un DVD que también se les va a recomendar este año, que es un DVD CD-ROM sobre electroforesis capilar, que lleva por título Electroforesis capilar, fundamentos, instrumentos y sus diferentes tipos.
¿Qué es lo que puede aportar este DVD?
Sí, este DVD lo ha realizado el equipo docente de la asignatura, está hecho por nosotros y se ha realizado concretamente en el Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias. Y se ha elaborado precisamente con la intención de ayudar al alumno a mejorar la comprensión y el entendimiento del tema de electroforesis capilar, que este tema, como sabéis, está en el segundo parcial de la asignatura. Consta de distintas partes, se dan los fundamentos, tiene muchas imágenes interactivas, hay otra parte de instrumentos, se describen los diferentes tipos de la electroforesis capilar y hay un pequeño vídeo al principio con un experimento casero, es un experimento en el laboratorio, un experimento histórico, que realmente se hizo hace muchos años, lo realizó Tiselius, y es un experimento de electroforesis capilar inicial. Se hace con un capilar de vidrio, con arena, en fin. Yo creo que resulta muy interesante para un poco entender el concepto de lo que es la electroforesis capilar.
Y finalmente, sobre las prácticas de laboratorio, ¿qué nos puede comentar?
Las prácticas de laboratorio, como años anteriores, son unas prácticas integradas que se dan conjuntamente con la asignatura de química analítica aplicada. Involucran los dos conceptos, tanto la ampliación de la química analítica, de la cromatografía, los métodos instrumentales, etcétera, como la aplicación propia de lo que es la química analítica al análisis. Estas prácticas son de carácter voluntario, se llevan a cabo en el Departamento de Ciencias Analíticas, en los laboratorios de la sede central, que están situadas, como los alumnos ya saben, en la calle Senda del Rey número 9, y en estas sesiones de prácticas se lleva a cabo el análisis completo de muestras reales. Son muestras reales que pueden ser de distintos tipos, una muestra de un fármaco o puede ser una muestra de un cereal en el que se van a analizar distintos componentes. Por ejemplo, en el caso de los cereales, que son unos cereales comerciales, se analiza el hierro por distintas técnicas, técnicas de espectroscopía de absorción atómica y técnicas de espectroscopía de absorción molecular ultravioleta y visible, empleando técnicas de análisis por inyección en flujo. De tal manera que el alumno tiene que aprender en estas prácticas cómo se actuaría en un laboratorio de muestras reales. Es decir, a un laboratorio le va a llegar una muestra para analizar determinados compuestos y la muestra llega en bruto. Lo primero que hay que hacer es tomar la muestra y hacer un pequeño muestreo de cuál va a ser la muestra representativa para el análisis. A continuación de esa muestra representativa, pues elegirá, en función de la instrumentación que se disponga en el laboratorio, qué es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a analizarlo por esta técnica o por esta otra. La muestra, si es una muestra sólida, como en el caso de cereales o en el caso de un fármaco y tal, hay que ponerla en disolución, o bien mediante un método de ataque de mineralización de la muestra, o bien mediante una técnica de extracción si lo que se quiere es analizar un compuesto orgánico. Una vez que ya se ha puesto a punto el método y se han analizado, tendremos una serie de resultados y esos resultados no dicen nada si no se le hace una valoración estadística o si no se contrastan o se con alguna otra técnica alternativa. Una vez que se hayan hecho todo el tratamiento estadístico, se trata de dar un análisis, un resultado concreto de estos análisis. De manera que el alumno, mediante estas prácticas, si un día se pone a trabajar en un laboratorio de análisis, podrá saber qué hacer con una muestra que le llega de sólida desde el principio hasta el final. Es decir, cómo tomar la muestra, cómo realizar el análisis, cómo dar unos resultados analíticos con calidad, evidentemente, para dar un resultado final a la empresa que se lo haya solicitado.
Vamos a pasar ahora a hablar con la profesora Rosa García Nuño de un proyecto que continúa, que es el proyecto Redes, ¿no es así?
Sí, el Departamento de Ciencias Analíticas lleva trabajando varios años en la adaptación de la docencia al espacio europeo. Este sería el tercer año consecutivo en el que se trabaja con esta asignatura a través de la convocatoria que se denomina Tercera Convocatoria de Redes de Investigación para Innovación Docente. Hemos solicitado el proyecto a la UNED, ya está aprobado y se titula Diagnóstico y evaluación de las competencias transversales en la licenciatura de Ciencias Químicas de la UNED. Bueno, como hemos llevado a cabo en años anteriores, se trata de que el alumno pueda ser evaluado de una forma continua, tal y como establece el espacio europeo. Se pretende también conseguir que el alumno alcance los conocimientos que se están establecidos en el programa, en el temario, mediante un trabajo autónomo y una participación activa dirigida por el profesor, por el equipo docente. Y bueno, esto es realmente lo que se pretende, es adaptar la docencia de la UNED, de la docencia a distancia, al espacio europeo, que es lo que requiere, ¿no? Como novedades importantes que plantea el proyecto Redes, es una de ellas es la evaluación continua. Se ha venido haciendo en años anteriores la evaluación continua y, como los alumnos ya deben de saber, en esta asignatura hay que realizar un trabajo obligatorio. Si los alumnos participan en el proyecto Redes, pues no tendrían que hacer este trabajo obligatorio, es decir, se compensaría una cosa con la otra, de forma que, bueno, el tiempo que dedican al proyecto, pues lo que supone una dedicación, no exclusiva, evidentemente, pero sí un poquito más de dedicación, pues se lo quitaríamos del trabajo obligatorio y se les contabilizaría en la nota final, ¿no?
No sé si hay alguna novedad más dentro de este proyecto para este curso.
Sí, pues realmente este año queríamos hacer alguna cosa un poquito más novedosa, porque como hemos dicho, se ha venido haciendo en dos ocasiones, ¿no? Entonces, este año colaboramos con el Centro de Orientación e Información de Empleo, con el COIE. Además, el COIE colabora con el Programa de Desarrollo de Competencias de Inserción Laboral, con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Lo que el COIE realiza son prácticas con estudiantes en empresas. Entonces, con estos estudiantes, ellos realizan un programa de inserción laboral en los que ellos observan el desempeño de las competencias de los estudiantes durante esas prácticas en empresas. Entonces, lo que nosotros tratamos es un poco trasladar lo que el COIE está realizando con estos estudiantes a nuestra asignatura y a nuestra docencia, de tal forma que los alumnos puedan un poquito ver cuáles son esas competencias, si ellos las tienen, si no, qué dificultades tendrían en adquirirlas, etcétera, ¿no? Estas competencias serían, por ejemplo, habilidades como la autogestión, superación de resultados, comunicación, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Son una serie de competencias y habilidades que al estudiante les pueden servir para un futuro en su inserción laboral. Entonces, consideramos que sería muy interesante que nuestros alumnos participaran en este proyecto, puesto que es una asignatura de quinto curso, ellos están acabando la carrera, la licenciatura, y bueno, sería muy bueno que ellos pudieran tener conocimiento de estas habilidades y competencias, ¿no? De forma que pudieran conocer hasta qué punto ellos serían capaces de desarrollar estas habilidades en un futuro trabajo, ¿no? Sí. Además, el COIE realizaría un informe a los alumnos que participen y les explicaría en este informe todo este estudio, ¿no?, sobre cada uno de ellos. De forma que luego, si los alumnos, por ejemplo, en este informe ven que tienen una deficiencia, por ejemplo, en hablar en público, ¿no?, pues entonces el COIE les puede ofrecer una serie de cursos online, algunos son gratuitos, otros no, en el que el alumno pues puede mejorar esa habilidad y esa competencia. Y con los tiempos que corren, pues el alumno, cuanto más preparado esté cuando acabe una licenciatura, pues muchísimo
sería
mejor.
Sería un complemento, ¿no?, muy interesante.
Sí, sí, desde luego. Entonces, este año pretendemos que nuestros alumnos tengan este complemento. Eso es lo que hemos querido pretender, ¿no?
Nos queda tiempo, profesoras, cualquiera de las dos, para si quieren ofrecer algún tipo de recomendación final o de consejo a los estudiantes de la asignatura, alguna cuestión o comentario. Nos quedan todavía algunos minutos.
Pues la verdad es que les podríamos recomendar encarecidamente que se apunten al proyecto Redes, por todo lo que ha dicho la profesora Rosa María García Nuño, porque la verdad es que, teniendo en cuenta que es una asignatura de quinto curso, es decir, que ya se van a licenciar, que dentro de nada el mercado de trabajo lo tienen ahí a la vuelta de la esquina, es fundamental que ellos sepan cómo manejarse en este área. También les recomendamos encarecidamente que realicen las prácticas, puesto que aquellos que tengan pensado pues trabajar en un laboratorio de análisis, el realizar estas prácticas les abre unas puertas y les da unos conocimientos importantes a la hora de manejarse en estos laboratorios. Entonces, que no tengan miedo, que no tengan, ay, es que meterme en el proyecto Redes, esto va a ser un rollo. Pues no va a ser un rollo, al contrario. Los años anteriores ha tenido un éxito fabuloso, los alumnos han quedado muy contentos de esta experiencia y este año, con las novedades que tenemos, yo creo que muchísimo más. Igual ocurre con las prácticas. Al principio da un poquito de pereza, pero no son nada, porque son solamente 3 días, porque las acumulamos, las hacemos a contrarreloj para que ellos pierdan el menor tiempo posible, y más la gente que viene de fuera. Eso sí, nos es muy importante que nos digas quién quiere participar para nosotros poder hacer el cuadro y el esquema. Las fechas límite va a ser el 30 de marzo va a ser la fecha donde se va a realizar las prácticas. 30, 31 y 1 de abril serán las fechas. 30 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril las fechas para realizar las prácticas, justo la semana anterior a la Semana Santa. Pero para nosotros organizar deberíamos saber quién quiere participar en esas prácticas al final de este mes, del mes de febrero, que ya tienen un mes y pico, han pasado los exámenes y se lo pueden pensar. Antes de que acabe el mes de febrero deberían decirnos quiénes quieren participar. Ya tenemos unos cuantos alumnos que directamente se lanzaron desde el principio y dijeron sí, sí, queremos hacer las prácticas, pero para aquellos que van un poquito más rezagados y todavía quieren apuntarse a este carro de las prácticas, estamos dispuestos a aceptarlos.
Pues espero que los estudiantes hayan tomado buena nota de estas fechas y vamos a ir terminando ya esta intervención. Muchas gracias a las profesoras Pilar Fernández, gracias.
Muchas gracias.
Y Rosa García Nuño por acudir hasta los micrófonos de la UNED.
Muchísimas gracias a vosotros.